Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pero no soy argentino.
Pero, ¿cómo que no?
No, vivo acá, pero no soy argentino.
Pero tú me dijiste que eras estadounidense. Pero sí. Hoy, antes de empezar a grabar, me has dicho que eras... ¿De dónde?
Yo soy gallego. Yo me considero gallego. Yo soy gallego, o sea... Yo
¿Pero
me
como identifico... gallego González o gallego...
No, González. Gallego de Galicia. Toda mi familia es gallega. Gracias. De Galicia, dorense. Eu son galego.
Pero cuando quedamos a comer en Madrid hace unos meses, a cenar, mejor dicho, tú decías que eras estadounidense.
Nací en Estados Unidos. Nací en Nueva York, circunstancialmente, pero soy hijo de gallegos, toda mi familia es gallega, y me considero gallego. O sea, de norteamericano tengo el pasaporte, que nací ahí y estuve 9-10 meses y nunca más.
¿Dónde en Nueva York?
En New York, en Queens.
Como
la niñera, como de nanny.
Muy interesante esto. Yo no quiero hurgar en la herida. Quiero decir, cuando dices gallego, ¿es gallego pero no español?
No. Es que...
Claro.
Técnicamente soy español. Al ser de Galicia, uno es español, pero me identifico con Galicia porque toda mi familia es de ahí. Tengo costumbres gallegas.
Me parece...
Me tira a Galicia.
Pero también has vivido en Canarias.
En Canarias, sí, en las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria y en la isla de Fuerteventura. Que tengo muchos amigos y le tengo un cariño muy grande a las Canarias.
Hay un vínculo ahí Canarias-Galicia no muy conocido, no solo por el fútbol, sino por los pescadores.
Y por los inmigrantes, que hubo en los 2000.
Venezuela, ¿no?
No, inmigrantes de Galicia, había mucho gallego en las islas, trabajando en la construcción, trabajando en los hoteles y demás, y también por lo que dices tú de los pescadores, y también hubo inmigración de Venezuela, Uruguay, Argentina.
Sí, y por Manuel Pablo, claro.
Eso estaba pensando yo, Valerón y Manuel Pablo, incluso Gaby Schurrer.
El Turu Flores, hubo muchos. No. El Deportivo creo que aún le debe dinero a Las Palmas, a la Unión Deportiva de Las Palmas, por esos jugadores. Lendoiro hizo alguna que otra triquiñuela...
Eso es buena.
Rubén Castro.
Momo. Claro.
Momo.
Hostia, Aitami.
No me acordaba de Momo.
Aitami Artiles.
Sí, Aitami, tío.
Hay muchos, ¿eh? Hay una conexión muy buena entre Canarias y Galicia.
Pero ¿y al revés, del Depor a Las Palmas?
Lo mandamos siempre de vuelta. Fue Rubén Castro, creo. Fue Momo. Fueron,
los
creo
exprimís
que Momo
lo que tengan y los mandéis de vuelta, ¿no?
Exactamente. Sí.
Tienen más cartel los vascos. Siempre hay algún vasco en Las Palmas también.
Sí, eso es verdad.
Tendremos que hacer algún programa de gallegos, a lo mejor, ¿no? Como hicimos el de vascos en su día.
Sí, molaría. Este no es, ¿no? Digo, porque igual me he equivocado al pensar el tema.
¿Te has traído preparados muchos gallegos hoy?
Pues uno, mira, por lo menos.
Entre Angeliño... Luego, el chico ese que jugó en el... ¿Se puede hacer uno de gallegos por el mundo? El chico que jugó... aquel señor... ¿Cómo era? Formoso o algo así, que jugó en el Cosmos, que hay un documental, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
Bueno,
sí,
Formoso es vuestro amigo. Luis Formoso, ¿no?
Formoso era, ¿verdad?
Uy, buenísimo, Miguel. Otro mítico gallego exiliado, esta es The Winner, esta es Francis Cajigao, ¿os acordáis?
Hombre, sí, sí, que tú estuvo trabajando en el Arsenal.
Del Barça, uno de los, con el Arsenal, en los primeros sí, exiliados. Sí.
Los gallegos nos caracterizamos por emigrar y por viajar por todos lados. Y después regresar.
Mis suegros vivieron en Venezuela, o sea que...
También viví en Venezuela.
No, mis... Joder.
Que, no, es que no...
¿De qué parte de Galicia, Carlos? ¿De qué,
Coruña,
de qué...
Coruña capital. Ah. Oleiros, bueno, las sí. afueras de Coruña.
Tiene la estatua, o tenía,
del Che. Tiempo
que no pasó,
sí,
del
Che Guevara. Sí, sí, sí. Qué tío, aquí estoy, vaya, yo hoy estoy desde ahí.
Sí, hoy tenemos Buenos Aires, Coruña, provincia de Tarragona, Pach.
La Mella de Mar.
Y el único que no ha cambiado su ubicación habitual, que soy yo. Así que, bueno, se nota que estamos grabando en plena Semana Santa. Y hoy tenemos un invitado al que hacía mucho que teníamos ganas de invitar. Lo que pasa es que vamos, ya lo he contado alguna vez, vamos invitando y tenemos lista de espera, que ríete tú de la sanidad. Pero bueno, hoy tenemos a David Mosquera, para los que no le conozcáis, este chico que se parece a Sime Versálico. Y que al parecer juega igual que él, es igual de igual de combativo. Y, ¿no?
Eso sí, un poco eso. Más hábil, pero igual de combativo.
Más hábil, como Versálico, pero
bien
más
tirada,
hábil.
Bien tirada, tío.
Sí, sí. Bueno, es Renaldiños en Twitter. Debo decir que es la cuenta más antigua de todas las que sigo. Bueno, no es que la cuenta sea antigua. Quiero decir que es la cuenta que sigo desde hace más tiempo. O sea, uno se coge las 900 cuentas que sigo, tira para atrás y la más antigua es la de David.
Es un honor.
Que es un bueno, es un fenómeno. Yo ya le leía en tiempos en su mítico blog Renaldiños y Pavones, y es un especialista en estos jugadores de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Fichajes decepcionantes es el título de este programa. Y bueno, ese blog, la verdad que hacías unas disecciones y unos compendios fantásticos sobre estos jugadores, y además ahora que te has reciclado, estás en Twitch, en estas cosas, sigues entregando el Renaldinho World Player, sí, que cada vez te lo curras más, por cierto, ya haces gala en directo. Tienes que elegir mejor a tus colaboradores, también te digo, con los que
bueno,
lo haces.
Bueno, van dos galas hechas por Twitch, hechas por YouTube, por lo que sea, vamos mejorando. El año que viene, este año, pueden venir ustedes, pueden ser los invitados a la gala del Renaldinho World Player. Perfecto.
No, bueno, te iba a decir también que eres la persona que me quitó el récord de apariciones en paquetes.
Y estás muy lejos, muy lejos. Soy que el que más digo, apareció en paquetes.
Que también te digo, para ti el récord. O sea, no quiero para nada ese récord. Si dijéramos que es algo prestigioso, vale, pero aparecer en paquetes, pues oye.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Pero tú, David, ¿qué necesidad tienes de hacerles el programa a estos inútiles? O sea, ¿cuál es exactamente? O sea, ese rollo ONG. Claro.
Yo a David Sánchez se lo hago por dinero.
Son buenos chavales. Álvaro es un chaval muy bueno, Iñaki también, y bueno, paso por ahí a hacerles el favor. Cuando bajan un poco sus números, me llevan para levantarlos. Esto está siendo grabado, sale al aire, ¿no? Un saludo para Álvaro y para Iñaki. Claro. Los quiero mucho a los dos.
Sí, no, tranquilo, que yo creo que no nos... Bueno, sí, Álvaro nos escucha en el podcast, Iñaki yo creo que no ni nos ve ni nada, o sea que puedes...
No, Álvaro tampoco, Álvaro te lo dice, pero no lo hace.
Pero no lo hace, sí,
no,
sí.
No lo hace.
Perfecto. No, pero alguien se lo rebotará, ¿sabes? Alguien lo grabará. Mirá lo que han dicho estos de vosotros, ¿no? Eso, ¿no?
Sí, los típicos chivatones estos de las redes sociales, ¿no? Que te ponen en copia ahí a gente que se pueda sentir aludida, a ver si levantan ahí la chispita de la polémica, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues vamos a empezar cuando queráis. ¿Queréis decirle algo a David, darle la bienvenida?
Yo solo quiero decirle que los que pensábamos que lo sabíamos todo de fútbol, leyendo su timeline y leyendo su cuenta, aprendemos un montón de cosas y recordamos un montón de cosas. Y yo muchas cosas, además, mete muchas cosas de cine y de pelis. O sea, que se nota que te gusta también el cine y muchas cosas de fútbol y cine, por supuesto, y para mí eres, vamos, inspiración inmediata. O sea, que joder, qué un gusto.
Vale, bueno, pues David, que es un auténtico genio de la hemeroteca, que a mí además me ha ayudado bastantes veces con cosillas que he escrito. Así que bueno, espero que os lo paséis bien con él, los que no lo conozcáis, seguro que sí. Y lo que vamos a hacer hoy es elegir 5 jugadores que hayan sido fichajes decepcionantes. Es decir, jugadores de los que se esperaba muchísimo y dieron más bien poco. Así que David, empezamos contigo. Cuéntanos cuál es el primer jugador que has elegido.
El primero, no elegí a los más decepcionantes de la liga, sino a los que más me decepcionaron a mí.
Muy bien.
A los que más expectativas les puse, a los que más esperanza tenía, y me terminaron decepcionando. El primero es el Manteca Martínez, Sergio Daniel Martínez Alzuri, el Manteca, un uruguayo que era ídolo de Boca, fue mi primer ídolo, de hecho, jugaba con la número 7, era un tipo de pelo largo, se ponía un pañuelo pirata, un pañuelo como el de Morrissey en la manga, jugaba en Boca, se cansó de meter goles en Boca, llegó al Deportivo de La Coruña en 1997, y yo cuando supe que iba a fichar por el Depor, me ilusioné, dije, Manteca Martínez, ídolo de Boca, se va a jugar a Coruña, donde yo solía vacacionar en los 90, yo vivía en Argentina, y estaba muy ilusionado, decía, este la va a romper en España, ese goleador de Boca, en España se va a cansar de meter goles, en España juega cualquiera, y no, jugó 3 partidos, no completo, jugó muy mal, físicamente estaba hecho polvo, y de hecho a día de hoy, si preguntas en Coruña por el Manteca, a día de hoy, y en la frontal, te van a decir que fue un fiasco, que es uno de los grandes fiascos de la historia del Deportivo de La Coruña. A mí me dolió que no triunfase. Llegó completamente roto y me dolió muchísimo.
Me decepcionó. ¿Luego qué fue de él? ¿Qué ha sido de él después?
Volvió a Uruguay, estuvo creo que 1 o 2 años en Nacional, pero en otro alternó y se terminó retirando con 32, 33 años. Estaba físicamente, llegó roto a España. En Boca, el año antes de venir, su gran campeonato, o sea, no a nivel juego, sí a nivel goles, convirtió 15 goles, pero los 15 goles los convirtió en 7 partidos. Metió 4 goles en un partido, 4 goles en otro, 3, 2, 1, y sumó los 15, y eso le valió para ser fichado por un club europeo. Y esos goles tienen una característica que a mí siempre me llamó la atención, que fueron todos al primer toque, como los de Hugo Sánchez.
Como los de Hugo.
Y eran goles, no de chilena ni de tijera como los de Hugo, sino de rebote. O sea, la pelota pegaba en el poste, el Manteca pasaba por ahí, se tropezaba, la empujaba y era gol. Estaba en un momento muy dulce que le salían todas. Era un jugador, el palomero, como se dice en España, o pescador en Argentina, y le salían todos. Y cada gol que metía se lo dedicaba a la hinchada de Boca porque tenía problemas con ellos. Estaba siendo cuestionado y los gritaba enojado y dedicándoselos a la gente de Boca. A mí me dolía que Manteca Martínez, mi gran ídolo, tuviese problemas con hinchada y que en algún momento fuese silbado.
No, Manteca, yo recuerdo, llegó con Abreu, ¿no? Llegó en el mismo mercado que Abreu, creo que un mercado de invierno.
Sí.
Que también Abreu tenía, pese a lo del gol de Abreu, que se había hecho muy conocido en España, yo creo que había más expectativas realmente con Abreu que con Manteca Martínez, que en España era un futbolista desconocido. Por eso está bien el matiz de que para ti fue decepcionante, porque creo que en general, además, un tío que viene precedido por el apodo Manteca Martínez, el naming patch, no, digamos que no hace presagiar grandes cosas, ¿no?
No, no.
¿De dónde venía el naming del Manteca?
Yo entiendo que por su físico, era muy flaquito, tenía un físico muy enclenque, y en mantequita o manteca se le dice en Argentina a los que son débiles, a los debiluchos, a los que son flaquitos, que los tocas y se mueven. Y se caen, digo. O sea, Manteca es alguien débil en Argentina. Igual el Manteca, en sus primeros años en Boca, era un jugador muy que encaraba mucho, que gambeteaba, que metía auténticos golazos. En un Boca Cruzeiro de la Libertadores, la primera vez que vi jugar a Ronaldinho mete un golazo eludiéndose a varios jugadores de Boca y a Navarro Montoya. En ese partido, el Manteca Martínez mete también un golazo eludiéndose a un par de jugadores del Cruzeiro y a Dida. O sea, era un tipo que futbolísticamente era muy bueno. Uh-huh. Lo que pasa es que el estado físico lo perjudicó bastante.
Sí, creo que fumaba bastante.
Fumaba. Sí. En Coruña se aficionó a las motos de agua. No sé cómo no me sale el nombre de jet ski.
Sí,
no
las motos de agua. Sí.
Bueno, se aficionó a eso y de hecho a día de hoy otra vez, llamando a ver a cuántas veces lo digo.
Sí, puse un negocio, ¿no?
Sí.
Sí, yo cuando escribí este librito, del que voy a hacer promoción hoy, Le mandé un correo a esa empresa a ver si podía hablar con el Manteca Martínez y hacerle alguna pregunta y tal, pero nunca me contestó.
Siempre fue muy reacio a hablar con la prensa, sí. Y yo me lo crucé en la, me acabo de acordar. Yo trabajaba acá en Argentina, trabajaba cerca de la terminal de Buquebús, que son los barcos que viajan, que van de Argentina a Montevideo a Colonia, y tenía como cliente a esa empresa. Salía de ahí un día de semana a la mañana y vi que al lado mío venía caminando un tipo medio rengo que se parecía al Manteca Martínez. Yo soy muy de fijarme en las cosas en la calle. Entonces lo miro y digo, este es el Manteca Martínez, y podía ser porque había llegado el barco de Uruguay. Lo miro y era el Manteca y le digo, ¿Manteca? Se da vuelta, era el Manteca, y me puse a hablar con él. Y yo creo que fue un momento para él de, señor, suélteme el brazo, porque empecé a decirle que era mi ídolo, que me había hecho muy feliz, que le conté que mi madre me había planchado el 7 en los tiempos en los que los dorsales se planchaban, que tenía su camiseta, que me ponía el pañuelo. Él me decía, bueno, tranquilo, todo bien. Y me fui hablando con él dos calles y fue uno de los momentos más felices de cumplir el ciclo. Le di las gracias, le dije, me hiciste muy feliz, Manteca, la verdad te agradezco, porque cuando era chiquito, cuando era pequeño, eras mi ídolo. Fue muy bonito eso. Ver a tu ídolo, poder decirle eso, fue lindo. No le dije nada del deporte. No le dije que en el deporte no le fue bien.
Estos encuentros con los ídolos, tío, son complicados, ¿eh? Sí. Es que me está recordando que a mí me pasó en Buenos Aires, cuando estaba currando allí. Un día, tío, en Recoleta, me cruzo con Luis Aguilé, que, o sea, para mí es lo máximo, absolutamente. O sea, lo máximo.
En tu
video
de Twitter
todo,
lo tienes, fan de Luis Aguilé.
O sea, para mí Luis Aguilé es lo máximo. Me crucé con, iba yo con gente de la agencia y me hice un tweet. ¡Pach! Es Luis Aguilé. O sea, me puse rojo como un tomate, me bloqueé absolutamente, fui incapaz de decir hola. O sea, todo mal. Es que el encuentro con el ídolo auténtico, o te exageras o te bloqueas, es todo muy, muy complicado, muy difícil.
Yo por suerte le dije lo que le quería decir sin que él me preguntase. Igual a mí lo que me llamó la atención, me acuerdo que llegué a la oficina donde yo trabajaba me extrañaba que nadie en la calle lo reconociese. Yo no entendía por qué no reconocen a Manteca Martínez, uno de los ídolos de Boca, claro, de mi generación. Pero bueno, le dije lo que le tenía que decir.
Sí. Bueno, por la extensión de tu primera respuesta, David, no cabe duda de que no eres estadounidense ni eres gallego, eres argentino.
Soy gallego, pero quiero que el Mundial lo gane Argentina.
Oye, claro. Que déjame de preguntarle, que no, antes no lo hemos comentado en la presentación, que acaba de terminar una serie para la FIFA, que nos cuente un poco dónde se puede ver y que tiene muy buena pinta.
Sí, la FIFA estrenó estos días su plataforma de streaming gratuito. Es una plataforma o aplicación, llámenlo como quieran. Se llama FIFA Plus. Yo me enteré hace poco que se dice Plus y no Plus, de Canal Plus. No sé, correcto, tenía interiorizado. Se llama FIFA Plus. Tienen con todo contenido original de la FIFA, series, documentales, partidos históricos, la final del 70, la final del 90. Pueden ver cualquier partido y pueden ver Misterios del Fútbol, que es una serie en la que estuvimos trabajando, en la que formé parte del equipo de producción periodística desde hace un año. Es una serie que va sobre ovnis, fantasmas, cementerios, supersticiones, criaturas malignas, todo relacionado con el fútbol, todo llevado al fútbol. El primer capítulo, ya se puede ver, está online, es gratis, tiene que ver con los ovnis, los objetos voladores no identificados. Se habla un poco desde un punto de vista serio, documentado, pero también con un poco de humor, del avistamiento que se produjo en el estadio de Artemio Franchi de la Fiorentina en el 54, que hubo un avistamiento masivo, que toda la ciudad lo vio, se paró un partido, se dejó de jugar. Uno también en el Morenau, un estadio de Brasil, no cuento mucho más, pero va de eso. Cada episodio tiene que ver con un tema oscuro, y todo gira en la figura del presentador, que hace de investigador de este tipo de sucesos y siempre relacionado con el fútbol.
¿Qué será? Iker Jiménez.
La verdad, es muy buena serie. Una especie de Iker Jiménez. Sí, es Diego Ripoll, un periodista y conductor muy conocido acá en Argentina. Y la verdad, yo no lo digo porque la hice. A mí cuando me pasaban los capítulos, cuando están terminados, para verlos, dar una devolución y demás, los veía y me gustaba. O sea, es una serie que yo consumiría aún no habiendo trabajado en ella. Y aparte fue muy divertido documentarme, o sea, tuve acceso al archivo de la FIFA, a todo el archivo de la FIFA, que para mí eso fue como entrar en,
fíjate,
no sé, en el paraíso. Exactamente. Claro. Los primeros días no busqué información, sino que busqué cosas que quería ver. Así que nada, eso. La pueden ver en FIFA Plus. Pueden bajarse en Apple o en Android la aplicación, o si no, entran en FIFA Plus y ahí la tienen.
Bueno, pues nada, Infantino que nos pague un poco por esta mención, ¿no?
Sí. Es lo que te iba a decir, que monetizamos un poco. ¿Por qué les paga a ellos y a nosotros no? O sea, ¿por qué les pone pasta esta cosa que tampoco, o sea, no ha quedado muy claro lo que es?
¿Cómo que no ha quedado claro?
Más sólido, contrastado. Millones de oyentes worldwide, tal.
Porque no interesa. Porque no interesa.
Sí, ahí está, tío.
Más extraterrestre que nosotros.
¿Tendrán que ver con las escuchas de Rubiales? Las escuchas de Rubiales tendrán que ver con esto, a lo mejor. ¿Queréis que saldremos en las escuchas de Rubiales?
Que nos nombre Rubiales, a lo mejor.
Sí.
A mí me gustaría que algún día. A mí me gustaría que me nombren en unas escuchas. Que cuando se filtren unas escuchas aparezca mi nombre. Me encantaría, es uno de mis sueños, de mis anhelos.
Absolutamente.
Un florentino diciéndome Tolili, algo así. Eso quiero.
Coentrao, total. Yo quiero ser Coentrao, sí.
Sí.
No me parece casual que la FIFA, justo, o sea, que esta plataforma, ahora que nosotros tres estamos preparando lo que estamos preparando para lanzar próximamente.
Efectivamente, es competencia directa. Nos han visto venir, claro, una vez más.
Claro. Sí. Significa también que hay un topo entre nosotros. O sea, alguien le ha ido a Infantino con el cuento de lo que vamos a hacer.
Igual Velasco, ¿eh?
No, mi candidato es, porque esto lo sabemos, yo creo que cuatro personas, las tres que vamos a hacerlo, y el ilustrador.
El pintamonas.
Ese es mi sospechoso.
El caricato.
El caricato.
El caricato.
Sí. Bueno,
Estarán tramando.
Lo contaremos o directamente en una semanita igual damos alguna sorpresa por aquí, por este mismo canal. Vamos con tu primer jugador, Patch. ¿Cuál es?
Bueno, el mío, yo siguiendo con el argentinismo, no uruguayismo, pero argentinismo. Otra vez, yo estoy de acuerdo con el señor Mosquera. Yo creo que hay varios modos de fraude aquí, ¿eh? De defraudamiento, y tiene que ver mucho desde luego con las expectativas, absolutamente, y luego hay algunos que ya te defraudan de serie, o sea, el propio fichaje ya te defrauda y dices tú, pero ¿qué hacemos fichando esta mierda? ¿No? Son niveles, ¿no? En este caso fue puro fraude de, hostia, más desilusión totalmente y absurdamente, que es el monito Vargas, me lo trae aquí el español y en esta cosa de esta previa de la UEFA absurda que íbamos a jugar a campo de Islandia, de 350 espectadores, el monito Vargas era Diego Armando Maradona. O sea, era una cosa loquísima. A 800 kilómetros por hora, cruzada con la izquierda para adentro y tacatá. Y yo dije, qué bien pagado los 10 millones y medio de euros. ¡Qué maquinón! Por fin, fichajazo. Toda mi cabeza era, ¿y este cómo es de compatible con el chino? Yo estaba un poquito ahí en... Bueno, total, que claro, a venirse abajo... se lesiona, no sé qué, y dije, bueno, pues en segunda seguro que el hombre, en segunda se tiene que salir, joder, tiene calidad, tiene que salirse en segunda. En segunda no jugó absolutamente nada tampoco, y este año está en el Adama no sé cuántos, o Adana no sé cuántos, turco, pues no sé, no me parece, pero
yo ahora, creo que ahora hay que refrescarlo, ¿o no?
Ese es el problema, que a ver a quién se lo colocamos, ¿no? No sé. Va a estar difícil, no sé cómo lo veis, pero yo lo veo difícil. Yo quería hacer una cosa, aprovechando el mundo argentino, que es que para mí el mundo argentino es especialista en esto. O sea, el jugador argentino que viene a España a robar y que es un fraude, me parece que es extraordinario. Entonces, si me permiten, creo que voy a tardar unos 35 segundos. No sé si se acuerdan ustedes de un locutor en España que había que hacía un programa que hablaba súper rápido, que decir las noticias como en un minuto, pues lo voy a intentar, ¿eh?
Como el de los Micro Machines.
Bizarri, Alessandro, Chupa, López, Romeo, Marioni, Alfaro, Moreno, Casartelli, Coluso, Fagiani, Martino, Gustavo Barros, Esqueloto, Bartel, Gabriel, Mustafa, Quinteros, Puma, Rodríguez, Villarreal, Buljubasic, Serrizuela, Cafa, Pisculichi, Lobo, Rueda, Turdó, Maxi López, Escoto, Lunari, Trota, Berti, Samuel, Gaitán, Gallego, González, Manusovic, Junta, Ciraolo, Fantaguzzi, Zamora, Gasparini, Palermo, Ali Navarro, Pavone, Clemente, Solari, Dátolo, Sant, Castellani, Cárdenas, Pilut, Rescaldani, Wilchez, Axel Werner, Ansaldi, Hernán Toledo, Ferreira, Caleri, Carrillo, Craneviter y mi favorito, Hernán Malagueño, que te llaman malagueño y vienes a jugar al Málaga. Que me parece, o sea, brillantísimo.
Nació bien, para bien, eso. Bien, nació bien, para jugar en el Málaga. Nació para eso.
Claro, brillantísimo.
En Argentina había el arquero de Ferro durante un tiempo, era Óscar Ferro.
Ay, bien, es que esas cosas me gustan. O sea, Villarreal, que ha nombrado ahora Patch, ¿por qué no jugó en el Villarreal?
Claro. Jugó en el Atlético de Madrid.
Jugó en el Atlético. El Tren Valencia o Valencia, el ecuatoriano, ¿por qué no jugaron en Valencia? Este estuvo en el Villarreal, Valencia. Estuvo cerca.
Correcto.
Cerca, estuvo cerca.
Y España, el portero del Rayo, nunca fue internacional, que fue una pena.
Claro. Un error, totalmente. Pero en cambio, Rubén Bilbao sí que jugó en el Athletic.
Pero no en el Bilbao.
Pero no en el Bilbao. Ahí claro. Va. Ostras, es verdad, es verdad. Uf. Correcto.
Cuidado, cuidado con el Bilbao.
Cuidado. Cuidado que este además es están de elecciones y no.
Este creo que te has dejado solo. Creo que solo te has dejado, que igual lo has dicho, porque como lo has dicho así como de anuncio de medicamento, al avioncito Rambert.
Uf. Pero no fue fraude. Rambert fue fraude. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Rambert ficha por el Inter junto con Zanetti, siendo Rambert el reclamo del Inter. O sea, el que quería el Inter sí, era sí, Zanetti. Sí. Era Rambert, van los dos.
El bueno era Rambert, sí, sí.
El bueno era Rambert, llega, o sea, le va mal en el Inter, llega al Zaragoza y le va peor. Rambert es muy curioso. Rambert se acabó muy pronto, con 22, 23 años. Después de España jugó en Boca, jugó en River, le fue también mal. Pero es muy curioso que Rambert estaba llamado a ser el delantero de la selección, metía goles en todos lados, tenía la celebración icónica, hasta que, y esto es real, Rambert, para una marca deportiva argentina que se llama Topper, filmó un comercial en el que le metía un gol a Dios. A partir
lo conozco,
de ese momento,
el
anuncio es buenísimo. Es un anuncio en el que está Rambert y le dicen, como que está soñando, y le dicen, bueno, imagínate que tenés que hay un arco ahí, imagínate que tenés unos botines, imagínate esto, dice, primer arquero, bueno, está Dios, le mete un gol, y a partir de ese momento Rambert nunca más volvió a ser el mismo. Lo digo de verdad, estadísticamente nunca más volvió a ser el mismo. Después de meterle un gol a Dios de penal, nunca más fue el mismo.
No golearás a Dios en vano.
Exactamente. Exactamente.
Se podía cambiar, ¿no? Lo de no le mete un gol al arco iris por lo contrario. Le mete un gol a Dios.
Ojo, que no es poco. Cielo. Que no es poco.
Sí, sí. Oye, pues ahora que has dicho lo de Rambert y el Inter, voy a decir yo mi primer jugador, que es Dennis Bergkamp.
Hombre.
Que
lo tengo.
Quizá acá. Mucha gente no lo sepa o no lo recuerde. Ahí está, le tienes con el halo ahí de.
Sí, es uno de los grandes.
Claro, es uno de los grandes, pero en el Inter la verdad es que fracasó. O sea, él era la gran perla del Ajax, de la cantera del Ajax, de aquel equipo que en un torneo de verano también maravilló en el Bernabéu, que era algo que hacía el Ajax en los 90 habitualmente. Y se lo estaba rifando toda Europa, lo quería, decían que iba a ir al Barça por Cruyff, y de repente un día se anuncia algo de lo que no había hablado nadie, que era que Bergkamp se iba al Inter, y además también se iba en un pack como Rambert, porque no sé si recordáis el jugador que se fue al Inter, que fichó también el Inter, otro holandés.
¿Winter?
No, fichó a Wim Jonk, un centrocampista que bueno, les debieron hacer el típico pack, eso de, bueno, si queréis fichar a Bergkamp, me tenéis que fichar también a Jonk. Y Bergkamp fue un fracaso, o sea, en sus temporadas en Italia, creo que marca 8 goles la primera liga, y 3 la segunda, sin ser Bergkamp un jugador de 20 y pico goles por liga, ¿no? Pero desde luego nada que ver con el jugador que se vio luego en el Arsenal. Y bueno, también es el típico jugador que a lo mejor mucha gente no sabe que empezó su carrera o que salió a Italia antes de triunfar en otro país, que es algo que le pasó a Laudrup y a Thierry Henry, que yo creo que hay mucha gente que no sabe que Henry jugó en la Juventus cuando salió del Mónaco, y casualmente los dos luego encontraron su sitio en el Arsenal.
Y Kluivert en el Milan.
Kluivert en el Milan, eso es, antes del Barça.
Me gustó la relación que hiciste entre Inter con Rambert y Bergkamp, pero para mí la relación la tendrías que haber hecho con el avioncito Rambert y Dennis Bergkamp.
Claro, porque Bergkamp tiene miedo a avión, sí. Como Melendi, parece, ¿no? He leído algo hoy sobre Melendi.
Yo cada vez le tengo más miedo al avión. Cada vez cuando despega o aterriza me da un poco de cosa, no sé por qué.
Yo soy de los tuyos. Yo me agarro a los asientos con cualquier movimiento extraño.
Oye, David, y lo de las causas perdidas, ¿explica que seas hincha de Boca?
No, aunque yo me hice hincha de Boca cuando llegué a Argentina en una época en la que Boca llevaba 11 años sin salir campeón. Pero no fue por eso que me hice hincha de Boca, no sé por qué me hice hincha de Boca. Pero me gustan las causas perdidas. Cuando alguien critica mucho algo, debe ser por... No sé, mi familia es muy discutidora, yo automáticamente me posiciono del lado del débil o del que está siendo criticado.
Como creo que no te has dado cuenta, ¿eh? ¿Has visto? Que hoy...
No me di cuenta, hermoso.
Detalle para ti. Bueno, nos queda Carleto en esta primera ronda. ¿Cuál es tu jugador, Carlos?
Bueno, yo he ido un poco, creo que a grandes futbolistas, que es un poco lo que esperas que den en otros equipos, ¿no? Que lo peten. Y voy a empezar con uno que en realidad lo que voy a decir es obvio, aunque todo el mundo sabía que no podía ser de otra manera, pero me va a servir para haceros una propuesta a ver si os convenzo. Yo os quiero hablar de el mítico absoluto genio del fútbol, Johan Cruyff, en su fichaje por el Levante, Unión Deportiva. Yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo que eso fue, vamos, un fiasco total, ¿no? Ese hombre que después de ganarlo, bueno, casi todo en el mundo y el dinero, y después de dejar el Barça se va a Estados Unidos, juega allí, pues eso, en varios equipos, los Washington Diplomats y en algún equipo más, y su forma de regresar al fútbol europeo ya un poco de retirada, pero tampoco muy mayor, que eso es lo que es más curioso, ¿no? Que no era tampoco un veteranísimo, yo creo que tenía 32, no sé si cumplió 33 años jugando aquí en el Levante. Pues bueno, vino a España por una morterada, seguramente, el típico presidente así un poco iluminado que dice, lo vamos a petar, esto nos va a llenar el campo. Y bueno, ni una cosa ni otra, ni hubo llenados de campo, creo que él además iba negociando, ¿no? Esto nos lo contó Sergi Mas, ¿no?
Sergi Mas, sí, sí.
Que él negociaba aparte, ¿no? Incluso cuando jugaban fuera, negociaba las taquillas en los estadios y tal, con lo cual, bueno, pues su imagen tampoco era la mejor, ¿no? Así que yo creo que todos tenemos claro que eso, que 10 partidos jugados, creo que metió 2 goles en el mismo partido contra el Oviedo, un fiasco bastante claro, pero yo os diría, y en el fondo, el paso de Johan Cruyff por el Barça como futbolista, yo creo que yo conozco por lo menos, no uno, ni dos, ni tres, sino más veteranos socios culés que a Johan Cruyff futbolista no lo podían ni ver. Uh-huh. Y no lo podían ni ver, obviamente yo creo que la temporada primera y el 0-5 en el Bernabéu es algo que es tan mítico que está tallado con letras de oro, yo creo, ¿no? Y que fue hasta, bueno, revolucionario en un momento político, es un símbolo, ¿no? Que obviamente estoy haciendo un poco una... aquí una butal, ¿no? Pero en 5 temporadas ganar solo la Liga el primer año y una Copa del Rey en el último ya de retirada, fracasar en la Copa de Europa, yo creo que no, muchos le recuerdan sacando saques de banda contra el Leeds United en la semifinal de la Copa de Europa el año después de ganar la Liga. Y yo ya os digo, conozco muchos culés viejos, antiguos, digamos, de antiguo, que a Johan no lo pueden ni ver porque decían que se borró sistemáticamente a partir de esa primera maravillosa temporada. Así que os dejo a Johan Cruyff, fiasco en el Levante, que eso lo teníamos claro, pero luego encima fue al Ajax y luego fue al Feyenoord, como sabéis, ¿no? Esa temporada mítica que gana la Liga con el Feyenoord, la del penalti, luego la del penalti ese indirecto también, nos dejó esas imágenes, pero yo creo que el Cruyff en el Levante fue un fiasco y que el Cruyff en el Barça... empezó maravilloso, pero luego fue hasta cierto punto una decepción.
¿Jugaba al golf?
No creo.
¿Ya
no,
entonces?
Empezaría.
Digo, pues me está recordando, a lo mejor, tal y como lo estás contando, me recuerda a cierto jugador de la actualidad que...
Pues mira.
Puede ser, ¿no? Un poquito, a lo mejor, ¿no?
Empezó muy bien que hizo cosas importantes y que luego...
Pero ese jugador que juega al golf, ese futbolista que hoy juega al golf por Madrid y juega en su selección, ganó muchísimos más títulos.
Claro, ganó 4 Copas de Europa. Sí, sí.
Que esas 4 Copas de Europa no las tiene el que está considerado uno de los mejores futbolistas, uno de los 10 mejores futbolistas de la historia.
Sí, sí, por supuesto.
Quizás tiene, tiene merecido, se ganó el jugar al golf cuando quiere. Quizás se lo ganó.
De todas formas...
Si yo no lo hubiera dicho sin el componente irónico que llevaba implícito, ahora te diría, y no habla español. Lleva aquí 8 años y no ha aprendido español.
De todas formas, no sé cómo lo veréis. Lo de los títulos es una cosa bastante reciente. Antes, a un jugador, o sea, mi padre, que jugó en el Madrid y jugó en español, y en el Madrid ganó una liga y una copa, como si le dices... O sea, nadie ponía por delante que un jugador había ganado. No sé, eso me parece una cosa como muy moderna y muy falseable. O sea, muy...
Pero es falseable si eres Fabio Contrao o eres un jugador que no tiene mucha participación en los títulos. Pero Gareth Bale, que es del que estamos hablando, por si alguien no se dio cuenta, es un tipo que tuvo una participación más que activa, más que importante. La final de... que le gana el Real Madrid a Liverpool fue determinante. La final de Lisboa contra el Atlético fue determinante. Es un tipo que, para mí, en el Madrid lo bordó. Después, bueno, pasó lo que pasó, pero a nivel futbolístico tuvo unos 4 o 5 años espectaculares. De Balón de Oro. Obviamente, a nivel muy por debajo de Cristiano, de Messi en cuanto a jerarquía, pero nivel de Balón de Oro. Para mí.
Patch, me interesa la opinión de Patch sobre el tema Bale.
No, es que tengo... A favor, Gareth, ídolo, absoluto. Muy mal el mundo pitar a Bale, me parece, Haga lo que haga, honestamente. Nos la está liando parda, es un jeta, se borra, lo que queráis. Sí, pero yo te diría que es de los pocos que a mí me da igual que se haya borrado porque ya me ha hecho cosas antes. O sea, yo para mí Bale, jugadorazo y bien fichado y rentable. Y luego sacamos la estadística que queráis de se ha perdido, me lo invento, el 48,3% de los partidos por lesión. Eso es muy posible que haya sido así, ¿eh? Pero en mi cabeza es un genio de esto y es un vago. Por tanto, fan.
Y yo, fíjense que soy consecuente con lo que dije antes, que con cuanto más lo critican a Bale, más de su lado me pongo.
Claro, claro. Sí, sí.
Soy muy consecuente con lo que digo y cuanto más lo critican, más... De hecho, estoy de acuerdo con Carlos, lo que dijo sobre Cruyff, pero en algún momento dije, pero tengo que estar en contra, tengo que, no, claro, que defender un poco. No, pero estoy de acuerdo con lo que dijiste de Johan Cruyff, totalmente.
Es una butada, es una exageración, es llevarla al extremo, pero yo, y te lo digo porque si no los conociera, a lo mejor sí, pero yo he tenido conversaciones con, ya te digo, veteranos socios del Barça, que no lo soportan, que luego son los mismos, porque sabéis que Cruyff tiene muchos detractores en el Barça, ¿no? Tiene defensores y detractores. Son los mismos que seguían pensando. Te diría que los que cuando jugador no le tragaban como entrenador, no lo podían ver, seguían sin poderle ver, porque pensaban que era un pesetero, un tío que iba a lo suyo, personalista, que...
Lo era.
No iban faltos de razón también.
Lo era. El Mundial del 74 con las tiras, esto de las primas en el Levante, de las taquillas en el Levante. Era un tipo que negociaba los contratos por su cuenta. Era un tipo que iba hacia la suya. Se fijaba en lo suyo y después, si había posibilidad, en lo del resto.
Pero vamos, yo creo que como jugador puede admitir dudas por el escaso palmarés, pero como entrenador, que vamos... cambió la historia del Barça, por supuesto.
Estuvo a punto de que le echaran, ¿eh?
Sí, claro.
Ganó una Copa del Rey, que yo fui a ver ese partido en Valencia.
En Valencia, 2-0 al Madrid, sí.
En el viejo Mestalla, en el viejo Luis Casanova, y si no es por ese título, igual no lo hubieran aguantado.
No, seguro, estaba decidido ya que no siguiera. Patch, empieza tú la segunda ronda.
Muy bien. Hay gran emoción, ¿eh? por ver quién es mi elegido, entiendo, entre el público asistente.
Sí, sí.
Y mi siguiente elegido es que me hacía mucha gracia. Lo he elegido por una tontería, ¿eh? Igual, ojo, ¿eh? Que es que hasta me estoy equivocando. Pero me hacía mucha gracia cómo le llamaba García, cómo pronunciaba su apellido García, que era Colin Morey.
Stan Collymore la ha vuelto a liar.
Hostia, estuvo con el tema Collymore. ¿Sí? No, o sea, uf, era buenísimo, era buenísimo. Y claro, Collymore en sí mismo, joder, me parecía uno de los mayores fraudes de la historia del fútbol mundial, ¿eh? Concepto este, Collymore era un delantero tocho, inglés, joder, macho, de verdad.
Ahí está su autobiografía. Sí, sí.
Es para darte un estacazo en la cabeza importantísimo ahora mismo.
La necesito, acabo de verla y la necesito.
Esto, increíble, sí, sí. Tío.
¿Cuenta su participación en Instinto Básico 2?
No, es, creo que es anterior, sí. Creo. La conté yo en Radio Marca hace poco.
Es increíble. No, es que se te quita la gana de seguir. Dale. Bueno, total, que Collymore, este delantero tocho grande, debuta en primera con Crystal Palace, juega poco, pero luego con el Forest hace una temporada de la leche, mete no sé cuántos goles y le ficha el Liverpool. Y en ese momento es el fichaje más caro de la historia de la Premier, Collymore. Le va a regulero, empieza a decaer Aston Villa, Leicester, no sé qué, y de repente acaba, no se sabe muy bien por qué, en el Oviedo, donde juega 3 partidos, 78 minutos. Y fíjate lo que dice El País. Mario Díaz en El País. 2 remates de cabeza sin trascendencia alguna, 6 balones perdidos, 3 faltas cometidas y un fuera de juego. Esto es Stan Collymore en el Oviedo. Hostia, es que mola mucho. Es que, pero cábate, joder, ¿no? Yo me imagino en Oviedo la ilusión de que te vienen en el mercado de invierno un tío como este que ha metido muchos goles, que tiene una pinta de jugador, ahora le ves salir al campo y de repente pesa 180 kilos, o sea, Collymore se ha atizado todos los donetes que había en el aeropuerto y entonces haber tenido un poquito perjudicado. Increíble, estaba pasadísimo de peso.
Tiene Collymore, voy a hacer publicidad otra vez de este otro libro. Parecía un buen fichaje. Collymore tiene por supuesto su propio capítulo y lo que pasó es que se alimentaba a base de chocolatinas y refrescos en Oviedo, o sea, el poco tiempo que estuvo. Y fueron unos aficionados que le vieron con la maleta en el aeropuerto los que avisaron al club de que se estaba yendo de Oviedo. El club fue como se enteró de esa manera.
Hay que recuperar un audio de García. Hay que llamar a nuestro dealer de audios, Miguel.
¿Al que me minuta el larguero?
Exacto, ese mismo.
Sí, es que yo creo que García no lo trabaja este, pero bueno, podemos hurgar por ahí. David, ¿cuál es tu segundo jugador?
Yo veo lo de Patch y subo porque lo mejoro. Sí, me gusta. Porque él hizo la introducción de, bueno, Mario Matador Jardel. Mario Jardel, que mucha gente no se debe acordar, pero pasó con muchísima más pena que gloria por el Alavés de Dimitri Peterman.
Sí, señor. Sí, señor.
A mí me decepcionó, mejor a Collymore, porque no llegó a jugar. No llegó a jugar. Sí, sí. A mí me decepcionó mucho. Yo que en esto de los fichajes confiaba en que iba a recuperarse para el fútbol en el Alavés, lo digo en serio. El Alavés también tuvo a Mostoboy, por cierto, que fue, le fue muy mal.
Pero Jardel,
a finales de los 90, en el Galatasaray, en el Sporting de Lisboa, en el Porto, era un tipo que tenía una media goleadora de más de un gol por partido, lo que es una salvajada. O sea, algo que Messi y Cristiano Ronaldo hicieron habitual, Jardel lo hacía antes, está bien que eran ligas menores, pero había que hacerlo. Y ficha por el Alavés. Peterman dice que lo ficha como una apuesta de futuro. Jardel ya tenía 30 y pico años. Ahí Peterman no sé qué apuesta de futuro podía haber en él, pero era un tipo que podía, en la Liga Española, en un equipo que jugase para él, centro salaria, rebotes y demás, podía funcionar, y no, le fue muy mal. El contrato tenía, Jardel había exigido casi coche. A mí me parecía gracioso porque era como el PC Fútbol, como el la PC típica Fútbol, cláusula, sí. Y seguramente tenía alguna cláusula por gol. Pero no, tuvo un montón de problemas. El post-Mundial 2002, que no va, entra en una depresión, tiene problemas con las drogas, se separa de la mujer o algo por el estilo, y ahí se pierde para el fútbol. En el Alavés no se pudo recuperar. También pasó por Newell's en Argentina, otro paso olvidable.
¿Ah, sí?
Pasó por Australia, sí, pasó por numerosos equipos, pero nunca más fue el que era. Y ahí se quedó Jardel. Un delantero que era, para los parabólicos o los que veíamos resúmenes, sí, y cosas de otras ligas, era un clásico, siempre metía goles, era una máquina de hacer goles.
Sí, sí. Al Madrid creo que le metió algún gol en una Supercopa Europea, ¿puede ser? ¿Con el Galatasaray?
Me parece que sí. Me parece que sí. Eli Hagi.
Ichika Hagi, sí, sí. Y nombre bonito, ¿eh? Jardel.
Sí. Jardel nos gusta, nos gusta. Y Mario, Mario Jardel, todo bien. Sí.
Un golazo de Rabona tiene, hay, un montón, tienen, pero golazos de todos los colores. Pero le terminó muy mal.
Carleto, ¿cuál es tu segundo jugador? ¿Viene ahora Theo Custers o lo has dejado para el final?
Estoy intentando no repetirme. Estoy intentando además integrar también...
Has empezado con Cruyff.
Sí, sí, claro.
Maradona, dice. Maradona en el Barcelona.
Estoy intentando integrarme con... pero eso fue la hepatitis y Goicoechea, ¿no? Más bien. Pero bueno. Pero estoy intentando además integrar temas para que David nos ilumine un poco, porque, como he dicho antes, creíamos que lo sabíamos todo, pero no. Yo he elegido a un futbolista un poco de los años en los que más vivía esa rivalidad, o en los que más vivía el fútbol directamente, que es la llegada al Barça de Mark Hughes. A mí Mark Hughes me parecía un tío, joder, cuando el Barça fichó a Hughes, dije, joder, este la va a petar. Me parecía un futbolista potente. Es verdad que los ingleses en la Liga Española siempre regulero, siempre no han acabado de funcionar. Es verdad que además todo lía un poco a cuando los entrenadores, que les pasa mucho también a los entrenadores argentinos en España, ¿no? Empiezan a llenar sus equipos de jugadores que conocen ellos y nada más que ellos. Eso nos dimos cuenta más tarde, ¿no? Pero bueno, que Venables, que ganó la Liga, digamos, luego pues intentar atraer o llegaran futbolistas de su quinta, ¿no? De su gusto, ¿no? Pues es normal, Lineker, Mark Hughes. Pero sí es verdad que este hombre, además yo no recordaba, buscando cosas de él, no recordaba que fue cedido al Bayern de Múnich. Es una cosa... Sí, sí. Un dato muy, muy chulo que me ha gustado encontrar, porque yo recordaba eso, que había estado una temporada, que no había llegado a funcionar, que incluso podía haber sido, si hubiera funcionado un poco, el José Mari Vaquero, el otro José Mari Vaquero, ¿no? Porque tenía unas piernas fuertes, era un tipo de jugador así, que luego además ha tenido una buena vejez futbolística, ¿no? Pero en el Barça yo lo recuerdo como un gran fiasco esa temporada. Creo que el Barça no ganó nada, ¿no? Esa era la quinta del buitre. Y la verdad que Mark Hughes siempre me sorprendió. Y me sorprendió también eso, que después tuvo una vejez buenísima de fútbol, ¿no? Algunos de esos futbolistas que hemos comentado no se recuperaron, ¿no? Pero este ha sido una gloria del Manchester United y de algún otro equipo. Y dejó grandes recuerdos. Y a mí no me caía mal. No sé si llevaba ese pelo por detrás a los Sansón, ¿no? ¿Cómo se llama eso que se dejan los ingleses?
Mullet.
El mullet. Llevaba el mullet antes de que aquí supiéramos lo que era. Y sí, creo que fue una gran decepción, que se volvió un poco a Inglaterra como un poco fracaso, ¿no? Un poco a lo Ian Rush en la Juventus, ¿no? Era como estar en un país extranjero, ¿no? Estar en el Barça para Mark Hughes fue como estar en un país extranjero.
Otro que pasó por la Juve y nada, Mark Hughes. Perdón, Ian Rush. ¿De qué equipo fichó el Barça Hughes? Esto no lo recuerdo. Del United también.
El United.
Sí, luego yo sé que jugó después, lo que no sabía es que venía del Manchester United.
Pero era un United, el United de los primeros 80 era, vamos.
Sí, un equipo que llevaba sin ganar la Liga muchos años.
Era un horror, sí.
Sí, sí. Bueno, otro galés, entonces, que tenemos en el programa de hoy.
Galés nos roba.
Sí, sí. Pues ya que hemos hablado de Bale, dejadme que mi siguiente jugador sea un compañero de Gareth Bale, que es, me voy a pedir ayuda para pronunciarlo, Eden Hazard. Melchor Ruiz diría Hazard.
Sí, sí.
Manolo Lama diría Hazard. Y si no me equivoco, en la última gala del Ronaldinho World Player, tú lo llamabas Hazard, de David, sí. Y fue el ganador.
Sí, fue el ganador. Yo pronuncio muy mal los apellidos. De hecho, digo Neymar y sé que es Neymar.
Bueno, pues nada, este hombre que yo sinceramente pensé que era el mejor fichaje del Real Madrid desde Cristiano Ronaldo. Así de claro. Y recuerdo que Guardiola también ese verano, unas declaraciones muy elogiosas diciendo que qué buen jugador se había llevado el Real Madrid. Estos días que que se ha hablado tanto de los elogios de Guardiola, que en realidad no son elogios, sino que son chinitas, ¿no? De estos jugadores son atletas, este equipo que bien defiende, ¿no? Y lo que le dijo Simeone, ¿no? De la gente que con un elogio te, en realidad te está haciendo de menos. Me ha dado por pensar si a lo mejor Guardiola quería decir algo cuando dijo lo de Hazard, pero yo creo que no. Yo creo que lo decía de verdad, porque cualquiera que preguntaras en aquel momento veía que era un pepino de futbolista. Y luego, pues yo no sé hasta qué punto han sido las lesiones, hasta qué punto ha sido él llegando con varios edenes de más, como bautizó Patch el otro día, esa unidad de medida, ¿no? del peso que te sobra. No sé hasta qué punto influye eso en que sea un jugador que en los últimos tiempos en los que ya ha estado libre de lesiones haya salido al campo tan acomodado, o sea, y con tanto miedo a encarar al rival, porque bueno, yo recuerdo que Prosinecki tenía miedo a pegarle al balón porque se había lesionado muchas veces y temía una recaída, pero en el caso de Hazard, no sé, el no encarar a los rivales, el no intentar nada, me parece que es lo más frustrante de un jugador así, ¿no? Que prometía tanto y que se ha quedado en nada. Y luego, pues igual que Bale tenía el temita del golf, pues Hazard tiene las hamburguesas, los bollos, todo este tipo de cosas que bueno, que se han usado de munición contra él y muchas veces con auténticas faltas de respeto, ¿no?
Irreprochable todo lo que has dicho.
Sí, lo firmo. Firmo lo que dices, es una gran decepción de la Liga Española, no solo del Real Madrid, de la Liga Española.
El madridismo tiene un problema con, yo creo, me parece, con el tema físico. O sea, el madridismo no perdona esto del jugador que no se cuida y de que está un poquito pasado y no sé qué.
A Ronaldo sí.
Digo ahora, ¿eh? O sea, Ronaldo, sí. Ahora, por ejemplo, el mundo Isco, el mundo Marcelo. No, o sea, son, nos cuesta mucho comernos esta, el del jugador que no se cuida. Y Hazard, pues, ha tenido eso de mala salida, además, hostia, vengo en la primera pretemporada que me debería venir a comer en el mundo y lo que me he comido son 150 millones de hamburguesas. Mira, chaval, regular. O sea, no sé, regular. Y eso cuesta mucho. El otro día, ¿os acordáis que se murió el pobre Freddy Rincón?
Sí.
Hoy.
Hoy de la semana pasada.
Con lo bien que lo he hecho, David, tío, no me jodas. O sea, lo he clavado. O sea, lo he dejado en elipsis, tío, el otro día. Nadie sabe cuándo, macho, y ahora viene aquí este pájaro. Hostia, un poquito de con la producción, ¿no? O sea, no sé.
Error de record.
No sé, hombre, de verdad. Bueno,
es que hace días que no duermo, entonces no cambié de día.
Es que allí son 5 horas menos. Donde
claro, son cinco días menos.
Eso. Pues el pobre Freddy, yo leí una vez una historia con Valdano, que era que estaba preocupadísimo Rincón porque le pitaban mucho en el Bernabéu, porque pues que se liaba con el balón. A mí Rincón me gustaba, ojo, ¿eh? Yo recuerdo que Rincón me gustaba. No era jugador para el Madrid, pero me gustaba. Entonces hacía cosas, se enredaba ahí como un poco patoso, se caía tal. Y entonces Valdano le dijo un día, dice, mira, Freddy, tú, o sea, próximo balón que venga ahí, medio dividido, te tiras a ras de suelo, de ras, o sea, te dejas ahí la piel con el césped y ya verás. Entonces, Rincón, tacata, se tira, ras, y el Bernabéu. Es que es esta cosa, es el estar preparado, el pelear, eso gusta mucho, tío. Y Hazard no está para esto.
No.
Eso es Boca. La forma de un futbolista de ganarse a la gente de Boca es tirarse al piso, de cabeza. Con eso, ningún hincha de Boca lo va a silbar nunca, ni va a murmurar nunca. Boca y el Real Madrid se parecen mucho en ese sentido. No piden el tiki-tiki, no piden toque, no piden glamour, piden que se tiren de cabeza a recuperar una pelota.
Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de Freddy Rincón fue, lo siento David, en el famoso 0-5.
Una mentira, es una mentira de resultados. Es una
Argentina
mentira.
0, Colombia 5, que mi padre vio ese partido.
La serie de misterios del fútbol.
No aparece ese partido, pero es una mentira. Ese partido, ese resultado es una mentira. Es totalmente engañoso. Total. Valderrama, todo el mundo le pone un 10, pero Valderrama pide la pelota recién en los últimos 15 minutos cuando Argentina está más pendiente de lo que pasa en el Paraguay-Perú que en ese partido. Lo vi hace poco en Twitch. Vi el partido de nuevo y es un partido que tendría que haber terminado empate o ganando Colombia por 1 o 2 goles, nada más. Y lo digo en serio, totalmente.
Oye, de empate a que gane Colombia por dos goles hay diferencia, ¿eh?
No, pero podía haber ganado Argentina, podían haber empatado, podía haber ganado Colombia como mucho por dos goles. Lo digo verdad, vi el partido de nuevo y ese 5-0 es un resultado muy, muy, muy mentiroso. No fue un baile ni mucho menos.
Acabó 0-5 por lo que sea.
Sí, bueno,
por lo que sea. Yo recuerdo que en aquella época se jugó de madrugada en España y no lo pude ver. Y al día siguiente mi padre, que sí se había quedado a verlo, porque yo no tenía edad, me contó que, bueno, que había sido un espectáculo impresionante y que Freddy Rincón era el mejor futbolista del mundo, más o menos, es lo que me dijo.
Claro. ¿No?
Yo lo vi hace poco y sostengo lo que digo. Animo a los que están viendo esto, los que están escuchando esto, busquen en YouTube el partido, mírenlo y después me escriben y me dicen, ¿tenías razón o sos un payaso? No tenía razón, fue un baile, no sabés nada de fútbol. Lo que quieran, pero vean el partido y júzguenlo objetivamente.
Pues hombre, conociendo las redes sociales te dirán más lo segundo. No tienes ni idea de fútbol, ¿no?
Claro. No me insultan tanto como a veces...
Como mereces.
Debería. Como te mereces.
Sí, sí, y me sorprende eso, porque me meto en bastante...
Jardines.
Sí.
Por tu labor enciclopédica, macho. Tú eres la enciclopedia. Entonces, es un servicio que das. Eres como Google. Tú no, o sea, tú te puedes cagar en Google un ratito, pero al final te da muchas cosas. Entonces,
cada vez menos. Cada
es
vez,
imposible meterse contigo.
Cada vez me estoy volviendo más versión premium. No suelto muchas cosas nuevas ya en redes.
Hombre, ahora
me
que
tengo
está,
que reservar.
Ahora que está abrazado ahí al poder con su FIFA y tal.
Claro, claro, claro.
Se ha vendido.
Vamos con la tercera. Diego, te he fallado, Diego.
Pues con la tercera ronda de jugadores empieza tu Carleto.
Bueno, pues yo, mira, haciendo también otro guiño a David, me he venido al Depor, que como sabéis lo está pasando ahora mal en esa primera RFF, que bueno, pues tiene muy jodido meterse primera, está el Racing ahí.
No, al Racing ya no le va a pasar y lo que tiene que hacer es cerrar el playoff.
Eso es. Pero he elegido un futbolista que siempre me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención sobre todo porque su selección hizo un mundial maravilloso en 1994 y sobre todo porque solo unas semanitas antes de aquel mundial metió un gol que todos seguro que recordáis, que fue muy impactante, ¿no? El gol que hizo Bulgaria y el gol que hizo Emil Kostadinov en el Parque de los Príncipes, para dejar a Francia fuera del Mundial, a Francia de Cantona, además, bueno, que era un equipo que tampoco, Mbappé y tal, ¿no?
Ginola.
Un equipo que, bueno, era pinturero. Sí. Probablemente no era un equipo ahí demasiado fiable, pero
tenía buenos nombres, sí.
El gol que fue, además, en el minuto 90 y no sé cuántos, un golazo, además, una volea fuera del área. Y Emil Kostadinov, bueno, ya nos sonaba un poco, más o menos, porque jugaba en el Oporto, pero es que después de ese Mundial, además esa temporada empezó jugando en el Oporto, un par de jornadas de Liga, y llegó al Depor, Emil Kostadinov. Y en el Depor, la verdad que, pues bueno, luego viendo sus partidos, hombre, jugar 9 partidos, 7 de titular, y meter 2 goles, además uno de un empate en el Calderón y otro de una victoria 3-1, o sea que fueron goles que dieron puntos, pues tampoco está tan mal, pero es verdad que en aquel Depor, que ese año quedó subcampeón, creo que fue el año de la Liga de Valdano, 94-95.
Sí. No, vale, perdón, sí.
Pues,
sí, sí.
94-95, sí. Creo que era la de Valdano.
Sí.
El Depor quedó segundo, ya era el Super Depor, digamos, ya había pasado lo de la Liga de contra el Valencia, del penalti de
Jukic.
Pero bueno, no cuajó realmente. Y de hecho esa temporada, no sé si habrá muchos futbolistas que hayan jugado en el Oporto, en el Depor, y acabó jugando en el Bayern de Múnich ese año. Para después volver otra vez al Oporto y acabarse bastante pronto. Es un futbolista que con 32 años ya estaba un poco quemado. No sé si por lo que tomaban en la Bulgaria de Ceaușescu, de jovencitos.
De Ceaușescu.
No, es verdad. Y en el 98...
Ceaușescu bulgariano, ¿eh?
Ay, perdón.
No, rumano. Pero, bueno, es lo mismo.
No me acuerdo del dictador búlgaro, no me acuerdo.
Bien, estaban ahí. En el 98, en la concentración, tomaban cerveza, fumaban, jugaban a las cartas. fue un escándalo el de la selección búlgara durante aquella cita. Por eso también pierden 6-1 contra España.
Que bueno, pues a mí era un jugador que sí que me hacía gracia. También tenía mullet y tengo una querencia por los mullets.
Nos seguimos dando un patrón ahí.
Sí, desde sí. Que Patch me regaló un libro de un maravilloso libro recomendabilísimo, ¿verdad? De cortes de un libro de esos británicos que solo hacen los británicos, de cortes de pelo estrambóticos de futbolistas.
Hairly, algo así, empieza con Hairdressers. Lo tengo, sí.
Hairdress Football Book.
Maravilla.
Pues nada, ahí Emil Kostainov siempre me llamó mucho la atención. Eso. Luego él sigue jugando. Con la selección tiene unos números buenísimos. Creo que tiene 70 partidos, casi 30 goles. La verdad que era un tío potente.
En clave deportivista, yo te apunto, David, otro delantero que parecía que se iba como en el mundo, que es Omar Bravo.
Uf. Sí.
Y ese fue un fiasco espectacular, el mexicano.
Y el Pepe San, que sigue metiendo goles en Argentina a día de hoy.
Con 50 tercero, años, hoy, ¿no?
Pepe sí. San, pero Pepe San no se esperaba ya tanto, ¿no? Es un...
No.
Pero siempre fue un gran goleador. De equipo humilde, pero siempre metió goles. Y hoy lo sigue metiendo, y tiene 40 y pico años y sigue metiendo goles.
Un poco el Paco Salillas de Argentina, ¿puede ser?
Sí, totalmente.
Paco Salillas, y...
¿no? Oye, mejóralo.
No.
Así goleador de fútbol modesto. No, bueno, Nino, a lo mejor por la edad también, ¿no?
Sí, puede ser el Nino. Sí. Puede ser el Nino argentino. Sí. Sí, sí.
Pach, dinos tú, tu tercer jugador, por favor.
A mí es que el Nino argentino me ha gustado mucho, ¿eh? Estoy por hacerme camiseta. Vamos a ver. Claro. Yo, a ver, siguiendo con el. Es un tema que también quería comentarles ya en plan genérico, ¿eh? Habiendo destrozado ahora a los argentinos, vamos con los británicos. ¿Ustedes creen que este mito del jugador británico no se adapta a jugar en España, esto es correcto o es un mito?
Es correcto.
Por lo general, yo creo que tiene bastante. Hay bastantes casos que demuestran que sí, ¿no?
Y muy pocos que no.
Sí. Claro, es que los noes son poquísimos, ¿no? Mm. No sé, o sea, es que...
Vinny Sandways y poco más.
Vinny Sandways, ahí le has dado. Pues mi jugador, como les he dicho, categorizando, ya de fichaje de excepción, de Michael Owen. ¿Para qué nos traemos a Michael Owen? Sí. A mí explíquenme, ¿para qué?
Eso fue como muy gratuito. Qué? No, pues fue para sumar otro Balón de Oro, ¿no? A decir, no, tener,
claro,
no tenemos
es
cuatro, tenemos cinco.
Del Balón de Oro.
Pero dejando
total,
marchar a quién.
Tontería, Balón de Oro.
¿A quién dejaron marchar para traer a
Michael? A Samuel Eto'o.
Y no solo lo dejaron marchar, reforzaron al
Barça. Sí, jugó la maestra.
Total. Y luego se tuvo que ir Morientes. Espera, voy más, ¿eh? Se tuvo que ir Morientes al Liverpool. Espera. Y tapó la progresión de Portillo.
Que eso es lo peor de todo.
Se habla poquísimo.
Y acabó en Osasuna con gran disgusto para tu hermano.
Totalmente.
Y todo por Owen, todo por culpa de Owen.
Y voy a decir, oigan, no sé si les parece, pero a mí Owen, cuando era bueno, tampoco me parecía bueno. O sea, es que, era un jugador que estaba bien, rapidito.
Era Saviola, el Saviola británico. Saviola y Owen eran dos jugadores parecidos.
No. ¿Cómo que no? Tampoco hay que insultar a los jugadores británicos así
no,
porque sí.
Esa animadversión contra los argentinos, no. ¿Qué tiene Saviola en sus primeros años? Jugaba de una forma muy parecida, era perfectamente comparable con Michael Owen. Perfectamente comparable.
A Owen le apodaban The Rabbit.
Y a Saviola, el Niño de Oro.
hay un célebre artículo que es: prefiero a Owen antes que a Zidane.
Sí.
¿Y eso de quién?
No,
del director de...
Prefiero a Saviola antes que a Zidane, que es un artículo que David, todos los años, el 7 de julio, que ya me lo he aprendido, publica en su Twitter para decir: hoy hace X años de que Santi Noya publicó el artículo prefiero a Saviola antes que a Zidane.
Me bloqueé la primera vez que lo puse.
¿Ah, sí?
Me bloqueo, sí.
Yo
lo sé porque lo arroban y yo entro y estoy bloqueado. O sea,
los chivatones.
Siempre lo arroban. Sí, los chivatones.
Tengo que deciros que creo que Owen no hizo mala temporada en el Madrid, en absoluto.
No hizo mala. No, total. Es que yo he hablado de la previa. O sea, para mí el fichaje decepcionante es: ¿para qué le traes?
para ponerte otro balón de oro en la vitrina. O sea, ¿para qué? Pero luego estuvo bien, hizo una temporada muy aseada. Estuvo bien.
Sí, oye,
estuvo bien,
sí, Pach, sí. No hemos comentado que detrás tienes a Ibrahimovic, ¿no? Por lo que veo, estás pixeladísimo hoy, pero creo que pone Ibra, ¿no?
Sí, total, es que estoy en los cuarteles de verano y aquí el wifi es un desastre. Y aquí tiene Pacheco Junior toda la cole de camisetas de que ya le quedan pequeñas, o sea, de cuando era bebé. Y esta se la compró de Ibra porque hubo un momento en el que yo tenía una estrategia realmente fina, que era cada año le intentaba comprar la camiseta del mejor jugador del Barça y le gafaba. O sea, esto me ha funcionado mucho, muy bien. Se compró la de Messi y se lesionó. Thiago Alcántara, toma por culo. Boyan, bueno, no os quiero contar, lo reventó.
¿Pero cuándo fueron los mejores Ibrahimovic? Esos del Barcelona?
Todo. Y le pregunto, jugador así fichaje fraude, dice, Ibra, ¿qué te parece? Digo, bien, porque además aquí se puede incluso hablar de Guardiola un poquito, ¿no? Sí. Del mundo Guardiola, de cómo, de este hombre, cómo le sacó partido a este. Es todo por la cosita esta del
lo
estilo.
Lo cambió por el todo, precisamente.
Claro, no sé, para poner, no sé, es todo como raro. Pero Ibra, que ha sido la leche, pues aquí no.
Tampoco hizo mala temporada del todo.
Hizo mejor temporada que Owen. Mucha mejor temporada que Owen. Sí, cómo no. Mucha mejor temporada que Michael Owen.
Pero en el goles, yo creo que metió menos.
Más. Metió más. Veintipico ¿Sí? goles.
Metió muchos, sí. 26. Voy a buscar, metió muchos.
De hecho, el clásico en el Camp Nou lo gana el Barcelona con un gol suyo. Los últimos partidos, creo que el decisivo de Champions, que queda
fuera. El derbi también. El derbi creo que metió el gol contra el Español también.
1-0. Sí, pero después en el partido clave creo que no juega, los últimos partidos no los juega, ya Guardiola estaba un poco cansado de tratar de buscarle un lugar entre sus jugadores, porque Guardiola es muy bueno, pero es poco flexible y poco... Él dice que se adapta a los jugadores, pero eso es una gran mentira. Los jugadores se tienen que adaptar a él, el que no se adapta a él, o los jugadores que son distintos, no funcionan con Guardiola.
De hecho, es una de las mentiras. O sea, has dejado caer ahí, tú también de forma muy sutil, que tiene más mentiras. Es abundante mejor, en mentiras.
No, es el mejor entrenador, posiblemente sea el mejor entrenador, uno de los mejores 5 entrenadores de la historia. Es un genio del fútbol, ama el fútbol y lo respeto y lo admiro mucho por eso. Pero a veces cuando declara dice cosas como esa, que él se adapta a los jugadores, cuando eso es una mentira. No es cierto. Mentira. No es cierto. Los jugadores que, como Ronaldinho, Eto'o y Ibrahimovic, él no sabe cómo llegarles y como ve que no los va a poder adaptar a su sistema, se los saca encima.
Mira, David, cuéntanos tú cuál es tu tercer jugador.
Mi tercer jugador, ya que estábamos hablando de Guardiola, el Barcelona y demás, otro que me decepcionó a mí, pero no tanto, o sea, entiendo el motivo por el que no le fue bien, que es Juan Román Riquelme en el FC Barcelona. Hincha de Boca, Juan Román Riquelme es el mayor ídolo en la historia del conjunto xeneize, es el más grande que hay, nos hizo ganar muchas cosas, a mí me hizo muy feliz con Manteca Martínez, pero en el Barcelona no le fue bien, y pura y exclusivamente no por Van Gaal, sino por Joan Gaspart, que decidió ficharlo sin tener en cuenta la opinión del entrenador holandés. El juego de Riquelme no se adaptaba al juego que quería Van Gaal, al juego esquemático que quería Van Gaal, y Van Gaal no era capaz de encontrarle tampoco un lugar a Juan Román Riquelme, y por eso le fue mal, y a mí me decepcionó bastante. Yo siendo un seguidor del Real Madrid, yo siempre raulista, casillista y demás, seguido al Real Madrid, tuve un póster de Riquelme durante mi adolescencia, durante mi juventud, con la camiseta del FC Barcelona, porque confiaba en que le iba a ir bien, y no fue así. Por suerte después se fue, e hizo lo que hizo en el Villarreal y hizo lo que terminó haciendo en Boca.
Sí, el Villarreal yo creo que ahí sí lució, pero es que en el Barça yo creo que fue un fichaje del presidente al estilo de lo que estábamos hablando de Owen, ¿no? Es decir, me traigo aquí este cromo porque es el que está de moda, el que dicen que va a ser el jugador argentino del futuro, pero que no tenía encaje en el equipo.
Pero con razón, o sea, y Riquelme de hecho hoy cuando le preguntan por Van Gaal, él dice, Van Gaal vino y me dijo, yo no te pedí. Desde el principio, o sea, no le engañó. Y el Van Gaal era muy difícil que aceptase que un jugador de las características de Riquelme, donde todo el juego tiene que pasar por él, porque claro, Riquelme es un tipo que maneja los ritmos del partido. Y el esquema de Van Gaal es totalmente opuesto a eso. Van Gaal quiere un funcionamiento colectivo. Estaba claro que no iban a coincidir. Si Van Gaal conseguía que Riquelme se quedase quieto en una parcela del terreno de juego, Riquelme tampoco hubiese triunfado. porque no hubiese sido Riquelme. Estaban condenados a desentenderse.
Pues yo, ahora que has hablado de Van Gaal, voy a seguir con el Barcelona, porque en el anterior programa ya mencioné, el anterior programa hablamos de porteros y ya mencioné a Víctor Bahía brevemente, y hoy me gustaría hablar un pelín más de él, porque Víctor Bahía se podría llamar Claudemir Víctor Bahía. Patch, esto seguro que te va a gustar a ti. Fue un fichaje, bueno, en el caso de Claudemir Víctor no vamos a decir que fue un fichaje muy esperado, porque el esperado era Cafú, pero Víctor Bahía sí que era un jugador que tuvo una gran expectativa. La medida de la expectativa, voy a citar aquí a un periodista insigne al que sin duda conocemos todos, que es Paco García Caridad, que en aquellos años era el narrador de los partidos de los lunes en Antena 3 Televisión. Y cuando Víctor Bahía fichó por el Barça, en las primeras retransmisiones, Paco García Caridad dijo: el año pasado el Barça tenía medio portero y este año tiene portero y medio. El medio portero era Carles Busquets, del que también hablamos el otro día, y el portero y medio se suponía que era Víctor Bahía, que, como dice Patch, tenía una gran dirección de arte, más un portero ciertamente bello, llegado del Oporto, y que en el Barça no dio jamás la sensación de porterazo, todo lo contrario. Tuvo un primer año regular, lo que pasa es que el Barça ese año era el año de Bobby Robson, ganó la Copa, ganó la Recopa. La Liga se la disputó al Madrid hasta el final y no fue una mala temporada, pero en el segundo ya se cayó, cuando llegó Van Gaal, se cayó con todo el equipo, recordaréis, en el 0-4 del Dinamo de Kiev, en el Camp Nou, con los tres goles de Shevchenko y el gol de Rebro. Carleto seguro que se acuerda de ese partido.
Y Shevchenko y Rebro.
Y del Festival Cantarín de Víctor Bahía en algunos de los goles, y ahí ya es cuando... Bueno, creo que tuvo una lesión también a comienzos de esa temporada, pero vamos, Van Gaal, que había traído a Ruud Gesp, dijo que Bahía no jugaba más, y no jugó más. Y de hecho, a la siguiente temporada sale cedido al Oporto, y Bahía hizo toda su carrera en el Oporto, salvo esas dos temporadas y parte de la tercera que estuvo en el Barça. Y al final... fijaos que acabó ganando la Champions con el Oporto, que es lo más meritorio, ¿no? Has estado en el Barça y en cambio la Champions las ganas con el Oporto en la final más inesperada de la historia, aquella de 2004, Oporto-Mónaco, o Porto-Mónaco, como dicen los panenquitas. ¿Os gustaba ahí a vosotros o no?
Era guapo, de cojones. Muy guapo.
Sí, sí.
Un arquero muy sobrevalorado, uno de esos arqueros como Dida, como Barthez y demás, que están muy sobrevalorados.
Bueno, pues vamos por la cuarta ronda. Yo creo que vamos a hacer solo cuatro rondas, porque si no, no va a dar tiempo a ir a Glorieta Paqui. David, empieza tú. ¿Cuál es tu último fichaje lamentable?
Kaká. Y esto, obligado. Digo verdad, cuando...
Ha tardado en salir.
Kaká llegó con Benzema, con Cristiano Ronaldo, y yo, que me creo que sé de fútbol, dije: este Kaká va a ser el bueno. Cristiano Ronaldo, Benzema, tenemos igual y no hace falta, pero Kaká, yo decía, este tipo va a ser la clave, el eje central del Madrid campeón de Europa. O sea, yo me fascinaba Kaká, era un jugador muy elegante, tenía cosas de Zidane, era un tipo muy muy bueno, y sin embargo en el Real Madrid hizo sapo. No, nunca llegó a consolidarse ni siquiera como titular, y eso que jugaba bastante.
Sí, esta semana se ha hablado bastante de Kaká, por lo menos yo he visto en Twitter bastantes alusiones a Kaká después del pase de Luka Modric a Rodrigo con el exterior. Creo que era Sid Lowe que decía: ¿alguien tiene algún pase mejor que este tal? Y muchos le ponían el pase de Kaká a Hernán Crespo en la final de la Champions de 2005. Con Carleto Ancelotti como entrenador del Milan, y como todo el mundo sabe, iba 3-0 al descanso y acabó 3-3 y ganando el Liverpool.
Exactamente. Ese pase de Kaká está eclipsado por la definición de Crespo, porque Crespo define realmente de una forma espectacular.
Sí, sí. Y luego Kaká fue Balón de Oro 2 años después, cuando el Milan le gana la final precisamente al Liverpool en Atenas. Pero sí, bueno, sí, fue una sorpresa el rendimiento tan bajo de Kaká en el Madrid, y luego también su poca profesionalidad de operarse cuando le convenía a él, pensando en él, pensando en la selección de Brasil y no en él, y en el club que le estaba pagando una morterada y que había pagado una morterada por él.
Y se terminó muy pronto, porque después del Real Madrid, creo que con 31, 32 años se fue a
Florida, Orlando, ¿no? Estados Unidos.
Florida, Orlando, sí, por ahí, y ya está, nunca más.
Ya está. Patch, ¿cuál es tu último jugador?
Pues mi último jugador está referenciado a una etapa muy clave de mi vida que ya ha sido referida en este subprograma de ustedes, que es el mundo queso mecánico, Benito Floro, a mí todo eso, ese team en concreto. Es que me jode tanto que Netflix haya venido tan tarde, porque hostia, hay un documental en el mundo queso mecánico atómico solo. Uno de mis grandes hits de esa temporada fue en pretemporada, cuando me entero que fichan a Marco Antonio Echeverri. Entonces, claro, Marco Antonio Echeverri, dices tú, bien, Echeverri, naming impecable. Echeverri, con T ahí metida donde no tiene que ser, Y en lugar, no, Echeverri, fenomenal. Luego, investigas, apodo, El Diablo.
El Diablo Echeverri.
¿No? Buscamos foto, mulet, pero mulet, o sea, una cosa exageradísima, o sea, una locura de mulet, vamos, o sea, prácticamente hasta el culo, el pelo, o sea, una cosa y rizado, una cosa buenísima. Y entonces luego te pones a investigar, y ya mitiquísimo, ¿de dónde viene este hombre? Claro, vendrá del Bolívar, ¿no? Que es el único equipo que se conoce en general, de Bolivia, perdón por los millones de televidentes bolivianos que estarán conectados en este momento. Pero resulta que está formado en un club que descubrí gracias a Echeverri, que es el Club Deportivo y Cultural Destroyers. Ojo, ojo el naming, Destroyers. Que no contentos con llamarse Destroyers, se llaman Destroyers con apóstrofe. Es Destroyer apóstrofe S. O sea, y estoy tardando, les dejo ahora mismo que tengo que ir a comprar camisetas y parafernalia de este club, ¿no? O sea, porque es sensacional.
Genitivo sajón.
Correcto. Y nada, por lo que sea, a don Benito no le iba en su 4-4-2. Yo pensé que iba a ser Antonio y Echeverri la mejor dupla atacante de España. Y finalmente no, Echeverri jugó una temporada, 15 partidos, y se fue. Yo creo que se fue a Chile, me parece. Se fue por ahí a jugar.
Ahí era la figura de la Bolivia de Azcagorta, se pronuncia así.
Correcto.
Que fue el Mundial 94, que se va expulsado, pero busquen el cromo de Echeverri. Con el Albacete, atrás suyo hay un chaval sentado en la grada con una camiseta de Fido Dido, que algo que me parece muy, pero muy noventoso. Me parece un reflejo de la época. Búsquenlo,
que hay más noventero que eso, ¿no?
Exactamente, bueno. Que hay más de los 90 que Fido Dido.
Qué bueno.
Búsquenlo. Bueno. Si lo pueden, si no lo ponen por acá, búsquenlo.
Sí, hombre. Viendo esto. Tú no sabes el servicio de documentación que trabajamos aquí.
Juan María Alfaro, lo tenemos a Juan María Alfaro trabajando para nosotros.
La FIFA nos ha llamado para hacer unos documentales ahora.
Qué raro, no me dijeron nada, no me consultaron. El Infantino, Gaby, no me infantino.
Habría estado mejor esa camiseta en el cromo de Figo, Figo Dido.
Sí. Igual, no sé si detrás del de Figo había un chaval con un billete gigante. No sé si había, ¿no? Eso no era, no se hizo cromo de eso, me parece. No.
Eso molaría.
Carleto, ¿cuál es tu último jugador?
Bueno, como me estáis boicoteando, que yo tenía preparado a un...
Pero tú ya sabes que puedes decir...
Me estáis boicoteando...
Tú puedes decir tres o cuatro, ya sabes. Claro, es como siempre.
Uno, diré seis.
No.
Si lo conocemos. Esta táctica la hemos visto ya. Ya sabemos.
No va a haber futbolista del Real Club Deportivo Español decepcionante porque habéis decidido boicotear.
Ha salido el monito Vargas ya.
Esto es. No, me da igual. O sea, aquí habéis hecho un golpe de estado. Y además, tengo que decir que de la lista que ha dado Patch, me venía muy a cuento porque me hubiera gustado discutir también con David si Palermo fue o no un fiasco, porque yo creo que no fue un fiasco Palermo en el fútbol español. Yo creo que tuvo mala suerte, pero que sus números están muy cercanos a los de Jonathan Caleri. Cuidado. Que ahora está jugando en el Sao Paulo.
Sí, eso es triunfar.
Sao Paulo.
Corta.
Gracias a los goles que hizo en todos los equipos, menos en el Español.
Fuera.
Pero ser equiparable a Caleri es triunfar.
No, al contrario, no.
No, yo creo favor, que no fue, o sea, un fiasco, ¿eh?
Sobre todo por lo que hicieron ambos en Boca. Yo a Palermo lo quiero muchísimo, es uno de los mayores ídolos de la historia de Boca. En España las expectativas eran muy altas porque le había metido goles al Real Madrid, había sido la figura de aquel Real Madrid, un jugador muy carismático, y las expectativas estaban muy arriba. Ya el hecho de fichar por el Villarreal y no por un equipo de Europa más importante habla ya como para sospechar. Pero cuando empieza a adaptarse al fútbol español, que no es igual que el fútbol argentino, hay una imagen de Palermo muy curiosa en un Villarreal, en un Real Madrid-Villarreal, en el Santiago Bernabéu, que el Villarreal está perdiendo 1-0, y hay un tiro libre a favor del Villarreal. En el área del Real Madrid solo estaba Palermo, y Palermo se enfada con sus compañeros. Palermo dice como, vengan, no me dejen solo. O sea, no entendía cómo, perdiendo 1-0, todo el Villarreal estaba en un tiro libre a favor en el Bernabéu, detrás suyo, y no en el área. Palermo en ese contexto no podía hacer nada, porque Palermo, si bien iba muy bien por arriba, necesitaba tener gente que lo arropase, que jugase también para él. Y en el momento en que empieza a adaptarse al fútbol español, que como digo, era distinto al argentino, lo hubiese ido mejor en Italia, le pasa lo de la grada del Ciudad de Valencia.
Tremendo.
Y ahí ya no vuelve a ser, ya no, se termina tremendo. Su paso por España.
Eso es tremendo, sí.
Especialistas en gradas que caen, España, ese país.
Sí, y Valencia, porque
en el Mallorca, Ciudad,
y en el Madrigal,
con el Español,
en un partido, sí.
Con el Español.
El rumano, creo que fue, un delantero rumano.
Lola, sale el nombre. Miljanovic, ¿puede ser?
No, ese es Lola era serbio, de uno de esos países que se desarman siempre. Un rumano de, no me sale el nombre, también con Hamsic. En el Madrigal pasó dos veces, una con Hamsic en un partido de UEFA de Champions y otra con un rumano de, no me sale el nombre.
¿Pero de qué equipo? Pero, ¿Rumano de qué equipo?
Milovanovic.
No. ¿Pero de qué equipo?
Del español, me parece.
¿Raduchoyu?
No, del 2000, en la época del 2000.
Ah, el 2000.
¿Raducanu?
Sí, no me sale el nombre. Puede ser.
Bueno, todo esto para que yo, el que quería decir es otro.
Venga.
Como sabéis, ahí meto mis malas artes. Hay un futbolista mítico de todos los que ya peinamos muchas canas, que es Rava Madjer, que tuvo un paso fulgurante por el Valencia. Y yo recuerdo ese fichaje como algo que me quedé impactado, porque el Valencia acababa de ascender con Di Stéfano, acababa de ascender ese año después de aquel descenso ochentero que tuvo, y iba mal en la liga. Y va y se traen a Madjer en enero.
Que había metido el gol de tacón aquel, en la final de la Copa de Europa.
Gol en la Champions, y en esa misma temporada el Madrid había hecho esa eliminatoria del partido de Paco Llorente, en Valencia,
en
precisamente.
Valencia. Sí,
clausurado. La ida fue en Valencia, ganó 2-1 el Madrid, y la vuelta fue en Oporto, ganó 1-2, con los dos goles de Michel, la jugada de Paco Llorente. Pero ahí todavía estaba Madjer en el Oporto. Creo, de hecho, he estado mirando Madjer en ese Oporto, entre la Liga Portuguesa, que obviamente el Oporto se paseaba en aquella época, y la Champions, había metido, creo que iba a gol por partido. O sea, si había jugado 20 partidos, metió 20 goles. Una cosa loca. Y el Valencia se gasta la pasta, lo trae para levantar una temporada que iba mal. De hecho, acabaron echando a Di Stéfano y acabó, no sé si Roberto o Paquito, de entrenador.
Sería Boro.
Todavía no estaba ni jugando igual Boro. Estaría jugando.
Ahí, estaría empezando a jugar. Pero bueno, igual cogió el equipo él también, ¿eh?
Exacto. Y Madjer marca gol en los tres primeros partidos. O sea, tres goles, tres partidos. Pero luego empieza a tener problemas, el equipo va mal, el equipo se mete abajo, echan a Di Stéfano y solo mete un gol más en lo que restó de temporada. Pero vamos, aquel fiasco de Madjer, a mí yo me acuerdo que para mí, jugador mítico de los años en los que el fútbol lo aprendes de corazón y no de cabeza. Yo a partir del 94 ya todo lo que he aprendido, todo lo que he visto lo sé de memoria, pero en aquella época, cuando vives el fútbol a saco, hostia, el fichaje de Madjer para mí fue la leche.
Sí, sí. Está en nuestro libro, en Saber y Empatar, en la historia de Rava Madjer, que estaba el otro día en el sorteo del Mundial haciendo de mano inocente. No sé si le visteis.
¿Oh, sí?
Sí. Sí, sí, estaba ahí el hombre con, pues eso, ya con una edad provecta y estuvo ahí sacando bolitas. Sí, sí.
Provecta 64, por ejemplo, yo creo que es el 58.
Premio para Patch, como siempre. Yo voy a cerrar con un jugador que está en activo y que ha sido un fiasco, se puede decir, en dos equipos distintos. Es nada menos que Víctor Machín, más conocido por Vitolo, que no sé si recordáis que había otro Vitolo anteriormente que jugó en el Racing. Ese era tinerfeño, pero el Vitolo más conocido, el jugador actualmente del Getafe, es Gran Canario, donde estuvo viviendo David en su día. Y bueno, jugador de la cantera de Las Palmas, que ficha a Monchi, de los fichajes buenos de Monchi, en el Sevilla da el gran salto, jugador con un gran físico, muy alto, pero con desborde muy completo. Bueno, pues en el Sevilla realmente explota, es internacional con Del Bosque, Lopetegui le lleva regularmente, y en el verano de 2017, creo recordar, el Atleti se hace con él, bueno, con un clausulazo. En Sevilla lo consideran una traición porque daban por hecho que se iba a quedar, y cuando incluso el presidente lo había dado a entender, pues llega Vitolo y se va al Atlético de Madrid. El Atleti ese verano no puede inscribir jugadores, entonces lo ceden a Las Palmas. Empieza jugando con Las Palmas en primera división, luego llega al Atleti, se lesiona, tal, no sé qué. Total, que Vitolo ha sido, yo creo, una de las grandes decepciones. Pero es que luego,
sí.
Este verano pasado, llega cedido al Getafe, que, por cierto, el Atleti lo renueva antes de cederlo al Getafe, por si acaso en el lo renueva 2 años, por si acaso en el Getafe se, no sé si se, el hombre se reinventa y renace, y no ha sido el caso. No ha sido el caso. En la glorieta Paqui fuimos muy optimistas con el Getafe en general este verano, porque dijimos que Mitchell le iba a llevar de nuevo a las mayores cotas de su historia, y dijimos que Vitolo se iba a salir, y creo que dijo Quique Sánchez Flores hace poco que es que físicamente Vitolo está muy lejos de poder jugar. Pero a mí me parecía jugadorazo en el Sevilla, y en la selección estaba ya sentándose mucho, ¿eh?
Es que tuvo un rato en la selección espectacular, ¿eh? Tuvo un rato de a este no hay quien le quite de aquí. Súper completo, súper poderoso, a mí me gustaba mucho. Pero tuvo un rato nada más, ¿eh?
Es sí, sí. Pero bueno, fue el rato que hizo que en el Atleti se viera como una gran, con gran esperanza cuando llegó.
Sí, sí.
Bueno, si nadie apostilla ya nada, yo creo que podemos ir a lo que está esperando todo el mundo de nosotros, que es la glorieta Paqui. Pues en la glorieta Paqui nos ha preguntado Patch, os ha planteado como siempre una lista de jugadores y nos ha preguntado ¿fraude o no fraude? Yo creo que la pregunta es clara, y si os parece vamos a empezar con un jugador del que ya hemos hablado, pero bueno, por ratificar un poco las posturas, quiero saber si os parece un fraude o no, Gareth Bale.
O sea, ¿esto es que es un fraude o que no? ¿Cómo es el asunto?
Esto es que no.
Eso es que claro, no.
¿Por qué?
O sea, eso es que estás a favor no. del jugador.
A favor. O sea,
no, en contra.
Para arriba.
A ver.
Sí, los dos.
No, pero David, tú
no
estás
es
a favor. Tú estás a favor de Gareth Bale, ¿no?
Yo estoy a favor de Gareth Bale.
Entonces, pulgar para arriba, como en la arena romana, ¿vale? Ah, sí.
Este presentador es que formula fatal las preguntas.
Bueno, yo es que, como siempre digo, la glorieta Paqui es responsabilidad tuya y la pregunta es la que me has dejado escrita.
Está bonito descargar así entre los
que
no somos profesionales del medio.
Fraude o no, esto es no, esto es sí, pero de última, bueno, a favor es
neto. Venga, neto. ¿Nos gusta Bale? Pulgar para arriba. ¿No nos gusta? Para abajo.
Claro, o sea, así de claro. Yo no me mojo porque es que es un poco lo que dice David. Cuando critican a Bale me sale lo de defenderlo, ¿no? porque ha aportado grandes cosas al Madrid. Pero por otro lado, cuando veo a sus propagandistas, por lo menos los del principio, porque ahora ya tiene pocos el hombre, me parece lo contrario. Entonces me quedo ahí un poco entre dos aguas. Creo que podía haber sido mucho más de lo que ha sido también, es verdad.
Sí.
Bueno, pero, pues ya está. Pues ventilado Gareth Bale, segundo. Venga. De la lista, Joao Félix. David, explícate, David.
Muy caro para lo que está haciendo.
Uy, eso también.
Yo creo que caro es indiscutiblemente muchísimo. Caro, ¿no? Indiscutiblemente caro.
Y su rendimiento para mí, sacando aquel partido, aquel 7-3 al Real Madrid, sí. No está haciendo nada del otro mundo. Y además tiene el componente de que se supone que el equipo que lo fichó por esa cantidad de dinero es humilde. Sí. Fue muy gratuito esto.
Sí, absolutamente.
Fue muy gratuito. Sí, es que llevaba mucho tiempo sin decir nada polémico y quería
bien,
un poco de juego para generar algún insulto en los comentarios, algo así.
Sí. Si ves que la cosa está así un poquito mortecina, tú suelta un Zidane alineador y ya verás cómo.
Pues yo de Joao. Yo de Joao creo que es el mejor y que lo demuestra siempre que juega.
Yo creo que ahora que le está poniendo Simeone por fin de titular y de delantero, está cuando más está rindiendo. Entonces, por eso yo he levantado pulgar hacia arriba, porque creo que por ahí le puede ir bien. Cuando le hemos visto jugar poco o jugar tirado una banda y tal, pues me parece un desperdicio de jugador. Bueno, David, ya lo has dicho todo. Vamos con el siguiente, que es Borja Iglesias en el Betis. Pach es el único que no se ha cagado. Pues es verdad que yo creo que se esperaba más, pero la temporada del Betis es muy buena. Igual por ahí
el primer año empezó
muy mal.
Es que yo esperaba internacional, yo esperaba que este iba a ser el 9 del España,
con esa expectativa.
Sí, no.
Es buen chaval.
Betis es un equipo muy jodido, un delantero es un equipo muy jodido.
Sí. ¿Qué te parece más acierto, Patch, para el Betis? ¿Juanmi o Borja Iglesias?
Madre mía, no soporto. El mundo Juan Miguel me supera.
Sí, por eso te lo he preguntado.
Me supera con... O sea, además, ahora Pacheco y no se la compró en el comunio y es todo el día con el rey Juan Miguel y estas cosas, todo mal.
¿Pero canta el villancico de Juan Miguel?
No lo canta, no.
Ah, menos mal. Bueno, por ahí mejor. Vamos con el siguiente nombre que me interesa mucho, sobre todo la opinión de David, que es Pastore en el Elche. Yo es que Pastore, para mí, lo de en el Elche me ha sobrado. O sea, para mí Pastore es un eterno dedito para abajo. O sea, una cosa incomprensible.
No.
¿Cómo que no?
No.
Bueno,
David, dale.
Para mí, en el Elche, el candidato es un candidato...
Al Renaldiños World Player.
Cuando fichó, dije, candidato a Renaldiños World Player. Y a lo largo de su carrera, para mí, Pastore es un futbolista con muy buenas condiciones, es muy técnico, muy habilidoso. Capa lo debe defender muchísimo, Ángel Capa, por el huracán de Los Ángeles y demás. Pero para mí, Pastore nunca terminó de explotar, nunca terminó de demostrar lo que todos suponemos que tiene. Es una especie de Dybala. Que uno ve que tiene todas las condiciones, pero que nunca las termina demostrando con continuidad en el terreno de juego. Es un buen suplente para mi Pastore. Fue un buen suplente en el PSG, fue un buen suplente allá por donde pasó, pero nunca terminó de demostrar lo que se supone. Buen chaval también.
Buen chaval. No será buen chaval. Maxi Gómez en el Valencia. A mí me ha decepcionado. Yo después de verle en Vigo, pensaba que en el Valencia podía hacer mucho más.
A mí me pasó eso, ¿eh? A mí me pasó que en el Celta dije, este es para en Valencia y se viene al Madrid costándonos 150 millones de euros.
Igual,
es lo que pensé.
Igual exageraste un poco también.
Sí, no, yo os digo lo que vi es en el Celta un delantero absolutamente gordo que metía todos los goles. Entonces yo pensé, se va un equipo bueno... se va a poner en forma, va a meter 150 goles, nos va a costar 150 millones de euros, jugará 6 partidos y al año que viene cedido al Bayer Leverkusen. Esto es el camino que le veía yo a Maxi Gómez. Entonces, para mí ha sido un bastante fraude en el Valencia. El Valencia no ha hecho casi nada, muy poco.
Tú lo has confundido con Jovic, yo creo.
¿Con quién?
Eso es lo que ha hecho el Madrid con Jovic.
Exacto, correcto.
Esa carrera de...
Y también ex gordo, efectivamente, es correcto. Sí, sí.
Quiero que quede claro que Patch dijo que el Celta no era un equipo bueno. Dijo que se paga un equipo bueno, como dando a entender que el Celta no es un equipo bueno. No lo dije yo, no lo dijo Carleto, sí, sí. Al que lo acusaron de ser antivigo. Sí, pero el palo al Celta vino de Patch.
Bueno, este es un programa antivigo de siempre, ¿eh? No es de ahora. Sí, sí. Aquí a el caballero no se le aprecia las luces, nada, todo mal.
Tantas todo luces mal. En la ciudad y tan pocas luces en ese.
Todo mal.
Bueno, el siguiente nombre, vamos a salir de este jardín, es Paco Alcácer en el Villarreal.
Ah, sí, la verdad.
Yo creo que Alcácer en general es un chico que tiene mucho gol, pero no sé si es que no ha elegido bien su carrera, pero podía haber hecho...
Muchos problemas con lesiones, ¿no? No sé, me suena que...
Paz le ha concedido ahí un poco el beneficio, ¿no? Con el dedo por la mitad.
Sí. No, pero precisamente porque no tenía ninguna esperanza. Entonces no me ha generado mucha decepción porque no tenía ninguna esperanza. Entonces me parece todo bien. Ese es el tema. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene Alcácer?
Pues hombre, ya tiene menos que tener... 30. Ya menos tiene que estar por los 28, 29, ¿no? Empezó muy joven.
Claro, pero tú ves Alcácer y te parece que tiene 37.
Tiene 29. Bueno, empezó, yo recuerdo que estaba en el Getafe cedido como en 2011 tenía 18, o por ahí, sí. Y tenía 18
ahí,
años.
Ahí tenía 18. Y siempre ha metido goles, pero en el Villarreal es que no. Pobre hombre, no ha hecho nada.
De todas formas, tiene unos delanteros buenísimos el Villarreal.
Sí, Jeremy Pino, que no tiene gol. Y
Jeremy Pino no es delantero.
Ah, no es delantero. Ahora no es delantero.
Es lateral derecho.
¿No es delantero?
Lateral derecho.
Ok, nada.
Bueno, sí, el que sí es delantero, no cabe ninguna duda, es Rafa Mir.
Muy bien.
Pachetino, a nosotros sí nos convence.
Y David lo ha subido. Ahí David lo ha subido super light. O sea, David tampoco está convencido.
Sin convicción ninguna, ¿no?
Si les digo la verdad, quieren que les diga la verdad, si vi 5 partidos de Rafa Mir en los últimos 3 años, es mucho. Ya.
No sé, yo creo que el Sevilla le viene una talla grande. ¿Sí? Eso es lo que me pasa. Entonces me parece un buen jugador, me parece un delantero que tiene una pinta físicamente, me parece un maestro. Y creo que mete goles, pero me parece que el Sevilla le viene una talla grande. Entonces para el Sevilla yo creo que no es un gran fichaje.
Encajaría en el Betis o en el Celta, por poner un ejemplo de tipos a los que podría...
En el Depor no vas a quitar a Aquiles o a Miku para que juegue
totalmente
a este hombre, Rafa Mir, vamos.
Totalmente. Sí. Está Noel, además. O sea, suplente de Noel en el Deportivo. De Noel. Sí.
Que nos lo cedan al Español, ¿eh?
Ah, no. Total. Pero vamos. Absolutamente.
Yo al Español ya hubiera traído a Enric Gallego. O sea, imagínate que es infinitamente peor que Rafa Mir.
Sí, es un prototipo
de futbolista así fuertote, grande.
El que no es prototipo de delantero fuertote ni grande es Takefusa Kubo en el Mallorca. Este tú tenías muchas esperanzas en él, Patch. Tú, Takefusa, es que y no...
Es que me gusta mucho, macho.
Es un buen jugador técnicamente, pero es verdad que el año no ha demostrado mucho, ¿eh?
Pero no, y da igual donde le cedas, que no tira, ¿eh? He perdido la fe con Kubo, ¿eh? Lamento decir que en su momento aposté mucho por la RKV, la delantera RKV, para sustituir a la BBC. Rodrigo, Kubo, Vinicius, aposté mucho. Y tengo que decir que llevo 1 de 3 aciertos con la RKV.
Pues juega bastante, ¿eh? Yo creo que os diría, yo he visto algunos partidos en Mallorca y juega bastante. Cuando no es titular es de los primeros cambios. Lo que pasa es que no, que yo creo que no tiene cifras goleadoras y eso hace que se nos olvide más. Pero juega bastante y suele revolver bastante los partidos. Pero es verdad, o sea, estoy con vosotros.
A mí me gusta mucho, tío. Es que
donde juega tiene que hacer. Donde juega tiene que hacer 7-8 goles, por lo menos. Sí, por lo menos.
Estoy de acuerdo.
Si quedan 3, pues entonces no funciona.
Siguiente nombre, Florentino. Florentino Luis, del Getafe. Este yo oí en verano que era un máquina y...
Claro.
O sea, aquí es cuando yo podría decir lo de los panenquitas nos vendían una cosa que luego no se ha cumplido, ¿eh?
Muy de acuerdo.
Yo no lo conocía y le pregunté a usuario arroba, a David, al que le mando un saludo, le dije, ¿qué opinión tienes de Luis Florentino? Y me bajó el pulgar. Así que yo vengo y...
Pues ya está. Tú eres como las juntas de vecinos, ¿no? Que usuario arroba ha delegado el voto en David Mosquera.
También, el especialista, también. El único aficionado del Getafe que conozco. No puedo, es la única referencia que tengo.
También les digo que el Benfica tiene una larga tradición de encalomarnos mediocentros truchos, ¿eh? Porque hay que recordar Alfa Semedo en el Español. No he visto un jugador peor en mi vida. O sea, increíble. Increíble. O sea, bueno,
lo has llamado mediocentro, que ya me parece que no lo llames medio estorbo, ya me ha parecido un avance.
Coño, era increíble, tío. O sea, más allá de un radio de 50 centímetros, era incapaz de entregar el esférico. Una cosa loquísima. Qué inútil, colega. Alfa Semedo. No sé dónde está. Ahí eso hay que buscarlo también.
Bueno, hombre,
está jugando
igual,
en el Championship, me parece.
Sí. Por cierto, David, el jugador del Español en Villarreal cuando cayó la tribuna era Raducanu.
Sí. Raducanu.
Ahí va. Metió el gol, fue a celebrarlo y le vino encima.
Gracias, porque lo tenía. Estaba pensando cuando termine, terminemos de grabar, ir a buscarlo. No podía.
Y último nombre de la glorieta para aquí de hoy, Pelistri. Yo, Pelistri, no sé con qué expectativas venía, pero el naming bien. O sea, yo el de naming bien. Esa era mi expectativa.
Nadie esperaba, yo creo que nadie espera.
¿Tú esperabas cosas de Pelistri?
Es que me tiene intrigado, tío. Es un tío que va con Uruguay todo el día. No juega en el Alavés. Y va con Uruguay todo el día. Y luego hace... No hace nada
luego
en el Alavés.
Cabrera de repente, no juega en la selección.
Claro. Hace una jugada increíble y vuelve y sigue siendo igual de malo. No sé, no entiendo. Entonces necesito un poquito de...
Igual el profe Ortega es lo que explica esto, ¿no? Que ahora está con Uruguay.
Podría ser. Bien pudiera ser.
El profe Ortega, si le dejas, te recupera Sergio Ramos, ¿eh?
Pues hoy, esto que es Sergio Ramos, ¿has visto la entrevista esta tan fantástica que le han hecho que dice que va a jugar otros 14 años y que
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿no? Una cosa bastante optimista, ¿no?
Así pues como no está, puede hacerlo. Así como está ahora en el PSG, puede jugar 14, 20, 30 años.
Sí, sí.
No veo ningún problema.
Eso mismo pensé yo. A este ritmo le aguanta, claro. Pero la realidad es que ustedes... seguramente sean solo lectores de titulares y no se han leído la entrevista. Pacheco sí.
Yo le he escuchado, de hecho.
Bueno, pues mira, si no te has enterado de lo que te vengo a contar yo, que es la clave aquí,
a ver,
es
amplía.
Que le pregunta.
Danos contexto.
Claro, la entrevista era de Amazon, y entonces le preguntan, bueno, y a ver, Sergio, ¿cuál es la última serie de Amazon Prime que has visto? Y dice, la mía. La mía, porque tenía que comprobar qué tal había quedado. Ya te lo digo yo, Sergio. Muy bien.
Y ya. Fenomenal. Sí, sí. Oye, pero ¿tú crees que Sergio Ramos se pillará la app esta de FIFA Plus o no?
Si sabe que existe el misterio del fútbol, si alguien le cuenta o se entera de lo que va a esa serie, seguramente sí.
Yo creo que René le pondrá sobre aviso.
Por lo de fantasma.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.